El Año Nuevo es una celebración que se lleva a cabo en todo el mundo para marcar el comienzo de un nuevo ciclo. Las costumbres y tradiciones varían de una cultura a otra, pero hay algunas curiosidades que son comunes a muchas culturas. En una fecha como la de hoy, a las puertas del cambio, te vamos a hablar de ello. Y empezamos con las tradiciones de Occidente, que están arraigadas en muchas latitudes de nuestro planeta. No obstante, parece que en algunos lugares es más fuerte el conocimiento ancestral. José, ¿es que el fin de año no se celebra el 31 de diciembre en todos los países del mundo?
Bueno, las tradiciones occidentales sí tienen esa costumbre de celebrar el día 31 de diciembre, la noche del 31 al 1. Evidentemente lo que es ese fin de año, pero no en todos los países es igual, y de hecho en algunos lugares también es cierto que no celebran el año nuevo tal y como dicta el calendario, con lo cual, bueno, es una de las curiosidades que tenemos, que el año no entra para todo el mundo el mismo día, sino que, por ejemplo, tenemos ahí el caso de culturas como la China, que sabéis que el Año Nuevo chino o el de Corea del Sur se celebran y se llevan a cabo con la primera luna nueva del primer mes lunar, con lo cual no coincide con ese 31 de diciembre. De hecho, una de las causas, por ejemplo, por la que el COVID se propagó tanto fue porque había mucho trasiego, muchos viajes de personas que entraban y salían de China debido a la preparación del Año Nuevo. Y eso lo que hizo es extender muchísimo más la epidemia, que se convirtió en pandemia. Evidentemente, de mis palabras habrá quien crea o no crea. No, eso es todo un invento, patatín, patatá. Bueno, que cada uno crea lo que quiera. Pero sí es cierto que, aunque la fecha no es exacta, el Año Nuevo puede caer normalmente entre el 21 de enero y el 21 de febrero. Y por eso, en este tipo de países, por eso hay países que celebran el Año Nuevo en marzo, a partir del equinoccio. Otros, como por ejemplo en India. En India es en marzo. Y luego tenemos también que lo celebran en ese mes Irán, Afganistán, Turquía. Que Turquía muchas veces que decimos, oye, pues mira, Turquía es el primer país, es la puerta de Asia o la puerta a Europa. Pues sabéis que está en ambas plataformas, ¿no? El mar que hay en medio lo que hace es que está mitad y mitad. Pero sin embargo, Turquía, ahí donde lo vemos, que parece un país adscrito más a Europa, o eso es lo que se pretende, o lo que pretenden, al final resulta que el año lo celebran en otra fecha. Y aunque, como os comentaba, no es exacta, lo más interesante en este sentido, que es que a diferencia de la cultura occidental, el Año Nuevo en China no se celebra ese 31 de diciembre, sino que normalmente suele caer en febrero, el 12 de febrero. 12, por ahí, por ahí. La celebración también es conocido como el Festival de la Primavera y se extiende durante 7 días. 7 días están celebrando ahí a piñón, desde el 11 hasta el 17 de febrero. Y en 2024, por ejemplo, la población de China, Macao, Taiwán, Singapur y Corea del Sur y otros países celebran el Año del Dragón, que es un año grande, ¿eh? Porque el dragón es un animalito que tiene mucha importancia para ellos dentro de la mitología, pero es también muy importante dentro del ciclo del horóscopo chino, que sabéis que está la rata, porque hay mucha gente que es rata, está la liebre, está el cerdito. Yo soy, creo que soy serpiente. Creo que, míramelo, Jesús,
no, mira,
29
mira,
de octubre. Mira. Creo que soy, ¿eh? No, no lo sé, Pilar, yo es que no soy muy chino. Tengo muchos amigos chinos, pero yo no soy muy chino.
¿Y tú, Jesús?
Creo que soy rata, por acuario.
Ah, tú eres rata.
Sí, sí,
y
sí,
por
sí,
la rata...
También voy a mirarlo.
A la rata le gusta mucho la serpiente.
Eso va por el año, no va por el
sí,
mes.
Sí,
el año,
sí, sí, exacto, exacto. Míramelo, Jesús. Entonces, en estas fiestas que son, bueno, denominadas también y dominadas, ¿por qué? Pilar, por el color rojo. El color rojo gusta mucho allí. Este año, además, no sé si lo sabes, suma 8. 2024 es 8 y allí en China es el número de la buena suerte.
No, tú no eres serpiente, José.
¿Qué soy yo?
Tú eras
mono,
escorpio, ¿no?
Sí.
Perro.
Ah, ¿sí?
No, pero es
el
año.
72.
Mírame, sí, no, pero es la correspondencia.
Pues soy correspondencia. Un perro, Pilar. Mira, guau. Y claro, y con todo ello, pues esas son las tradiciones y esas son las fechas que suele caer el año nuevo, por ejemplo, en China, que parece que no, ¿eh? Pero son miles de millones de personas. Y oye, miles de millones de personas que celebran el año nuevo en esa fecha, que también es importante para ellos.
Jesús, ¿se sabe quién realizó la primera celebración de año nuevo en la historia de la humanidad? ¿Hay informaciones al respecto?
Sí, bueno, la primera conocida o la primera que tenga algún documento escrito, bueno, escrito, carácter cuneiforme, que es lo que había, los babilonios. Y estamos hablando de hace 4.000 años atrás en el tiempo. De hecho, ellos celebraban el año nuevo con ese ritual del Akitu, que precisamente lo que había era una especie como de festejos similares a los que tenemos ahora mismo, hoy en día. Pero hay dos elementos que son importantes y que además son curiosos, me parece. El acto se culminaba con el corte de la cuerda y era un acto ceremonial interesante. Ellos pensaban que los años eran como una cuerda muy larga. Bueno, los años, los meses, los días dentro del año. Claro, si esa cuerda no tenía fin e inicio, no podría pensarse en el comienzo de una cuerda nueva. ¿Qué es lo que se hacía? Pues en el templo donde se reunían todas las principales personas, el rey, por supuesto, babilonio, así como los sacerdotes, cuando realizaban el Akitu, colocaban esa cuerda entre dos pedestales grandes, se supone, aunque también se piensa que podían ser dos de estos personajes ceremoniales, que no eran exactamente los sacerdotes, sino eran otras personas encargadas de las ceremonias, las cuales cogían esa cuerda, la tensaban y o bien un sacerdote, el principal, o bien el rey, la cortaba. ¿Qué es lo que simbolizaba eso? Lo que querían decir es que se cortaba esa conexión entre los dos años, que esa cuerda lo representaba, para dejar atrás esa conexión todo lo malo y comenzar una cuerda nueva, o es lo que es lo mismo, un año nuevo. Todo eso se hacía después de una serie de actos de purificación, después de unos festejos importantes, después de una adoración a los dioses, porque obviamente lo que se pedía era que el año nuevo, como siempre hacemos aquí en estas fechas en las cuales nos aproximamos, pedir que el año nuevo sea próspero, venga bien, y que no haya nada ni nadie, ni terreno ni no terreno, que pueda interferir en la mala suerte que podamos tener. Pero bueno, ellos lo festejaban de esa forma. Y la verdad que no hay, hasta ahora mismo, ningún otro documento histórico que nos hable de un ritual, de una referencia de Año Nuevo anterior a esta de la que estamos hablando. Lo cual no quiere decir que no exista. De hecho, hay muchos arqueólogos que piensan que en Asia, más en Oriente, en el Lejano Oriente, estaría quizá la base de las celebraciones o de las conmemoraciones de un año distinto a otro, o un fin de ciclo de 4 meses y un comienzo de otro, lo que es lo mismo, un año nuevo, en definitiva. Pero todavía no se ha descubierto un documento o una prueba fehaciente de lo que estamos diciendo. Cabría la posibilidad, mejor dicho, de que hubiesen algunos pueblos aislados en Oriente Medio, en Europa Central, en Oriente, en el Lejano Oriente, que ya celebrasen como comunidad pequeña algún tipo de acto similar al de un año nuevo. Pero claro, al haberse quedado en un núcleo tan pequeño, pues obviamente no se tiene mucha información. Lástima, porque a lo mejor podríamos situar, qué sé yo, como el Asterix y Obelix, una aldea gala ahí en medio de todo el Imperio Romano, ¿no? Como una especie de aldeita pequeña perdida en algún lugar del mundo, donde a lo mejor hace 6.000, 7.000, 8.000 años atrás en el tiempo ya festejaban algo parecido al Año Nuevo.
De las muchas curiosidades que pueden existir de Julio César, esta tal vez sea una de las más impresionantes, que fue este personaje histórico quien convirtió el 1 de enero en el primer día del año. ¿Cuándo ocurrió esto, José Manuel?
Bueno, pues podríamos hablar de ese origen del Año Nuevo, ¿verdad? Y podríamos hablar, evidentemente, de todo lo que implica. Pero fue con la sustitución del calendario gregoriano al juliano que los romanos dedicaron el 1 de enero a festejar la entrada de ese nuevo año. Un nuevo año que, según algunas modificaciones, en tiempos del cónsul Marco Antonio, con el emperador Augusto César, pues finalmente tuvieron mucho peso y fue el Papa Gregorio XIII quien se encargó de consolidarlo como una tradición ya cultural y con una fecha más o menos estable, ¿verdad? Hasta entonces, aunque se tenía el anterior calendario, el juliano, tampoco es que se fuera un calendario demasiado perfecto. En la antigua Roma, el nuevo año se celebraba el primer día del mes de marzo. Sin embargo, bueno, el calendario romano era un calendario lunar y eso significa que está basado en los ciclos de la luna, que suelen ser cada 28 días, y por tanto eso causaba problemas, ya que el año lunar tiene 354 días, mientras que el año solar tiene 365 días, es decir, hay un desfase de 11 días. ¿El resultado de todo ello? Pues el resultado del calendario es que se iba desfasando cada año y causaba una gran confusión y muchos problemas para la planificación de eventos, porque claro, si este año más o menos las fechas las tienes cuadradas y dices, bueno, pues el año pasado, el año que viene, si hoy ha caído, si este año ha caído en martes, el año que viene será miércoles o lunes, ¿no? Pues se pasa un lugar, sí, pero cuando te faltan 11 días, ¿qué le hace? Era un problema. Y de esa forma fue Julio César en el año 46 a.C. el que, siendo ya dictador máximo de Roma, dictador en el buen sentido, pues reformó ese calendario romano. Y el calendario fue conocido como calendario juliano, que ya tenía 365 días con un año bisiesto para 4 años y luego compensar esa diferencia con el año solar, un día que se ponía de añadido cuando se cumplía ese ciclo de 4 años. Por eso el calendario juliano estableció el 1 de enero como el primer día del año y esa fecha se eligió porque era cuando llegaba la Lupercalia, que era la fiesta romana que marcaba la nueva estación agrícola. Es decir, que viene de las Lupercales. Y que eso es importante. Ayer lo hablábamos, que también en otro orden de información con respecto a todos estos temas que estamos tocando en los últimos días, en los últimos programas, hablábamos que también estaba por el dios Juno, ¿verdad? Pero vamos a parcelando un poco la información, porque esto es diferente. Esto ya también lo que nos indicaba es que a todo lo añadido hay que sumarle que es que era la Lupercalia. Y el calendario juliano fue un avance importante para la astronomía, para lo que es la calendarización, es decir, meterlo dentro de un calendario. Fue un calendario muy utilizado durante siglos y se sigue haciendo incluso por algunas iglesias cristianas, sobre todo ortodoxas, y hay unos cambios que son específicos, ¿no? Por ejemplo, Julio César, bajo su mandato, se divide el año en 12 meses con una duración de entre 29 y 31 días. Se añade un día extra al calendario cada 4 años y se iba a conocer como año bisiesto. El día 1 de enero se establece como primer día del año por ese motivo que acabamos de explicar. Y las consecuencias de todo esto fue que el calendario juliano era mucho más preciso que el calendario romano anterior, que se hizo fácil planificar eventos y calcular fecha porque ya era cíclico todo, lo único que tenías que ir sumando y bueno, si el 31 de diciembre acababa en domingo, pues lógicamente el 1 acabaría comenzando un lunes y a partir de ahí podías calcular, sabiendo ya esa referencia, el número de días que tienen los meses, teniendo en cuenta si es bisiesto o no, podías calcular todo el calendario entero, siendo igual de perfecto, igual de exacto. Y por eso el calendario juliano se extendió por todo el mundo romano y siguió siendo utilizado en muchas partes del mundo durante siglos, de hecho, aunque a haber sido mejorado por el posterior calendario.
Hay quien se debate entre pasar en casa estas fechas o salir de viaje. ¿Qué propuestas que fueran atractivas o que sean atractivas hay en este sentido relacionado con el año nuevo? Cambiando un poco de tercio. Estamos hablando de historia. Y...
Bueno, nos hemos venido del pasado al presente, ¿no? Y vamos a ver si alguien tiene la oportunidad de hacer algún viajecito y quiere pasarlo distinto. Un año nuevo distinto al que se pasa tradicionalmente en el lugar de origen de esa persona, tiene varias propuestas. A los que les gusta la pirotecnia y les gusta unos fuegos artificiales majestuosos y sobre todo con mucho tiempo y en gran cantidad, pueden irse a alguna de estas ciudades, a Nueva York, la capital por excelencia de los fuegos artificiales como colofón de fin de año viejo y el comienzo de año nuevo, Shanghái, Taipei, Dubái, Sydney y Ciudad de México. Nueva York, sobre todo, se dice que es la capital mundial de la celebración de Año Nuevo. Hombre, creo que compite con algunas, de ahí a que sea la capital mundial. ¿Que se le ha dado mucho bombo porque se han sabido vender? Sí, cierto. No hay película navideña norteamericana que se precie, que no tenga alguna referencia al Año Nuevo. Y que no salga esa famosa Times Square con la bola, con los escenarios y las cantantes famosos, en fin, con una serie de festejos que son interesantes, pero lo más, para aquellas personas que aman la pirotecnia, es ese espectáculo de fuego y luz que tiene lugar precisamente ya entrado el día 1 de enero, que además es fantástico. Las imágenes de televisión normalmente se hace en algunos canales hace un recorrido hora tras hora por todos los países del mundo que van celebrando el Año Nuevo y se ve que es, la verdad que es interesante verlo. En Londres, en Reino Unido también son un poquitín más flemáticos, un poquitín más secotes, pero también celebran el Año Nuevo con dos actos fundamentales: los fuegos artificiales unidos a un desfile y el globo de la reina que desciende por el río Támesis. Por supuesto, las campanas del Big Ben tocan obviamente las campanadas, que es lógico que las toquen, eso sobre todo porque es lo que se, bueno, en Estados Unidos no se hace, solamente se hace la cuenta atrás y la bajada de la bola, pero aquí en Europa somos más de campana, de tocar las campanitas. En París también, una ciudad elegante, una ciudad romántica, pues la Torre Eiffel se alumbra con muchos colores, con flashes de luces LED, y hay también una gran cantidad de fuegos artificiales. Todos ellos pues hacen un espectáculo bastante bonito, sobre todo cuando las noches no son lluviosas, sino cuando están normalitas, para que lo entendamos. En Sydney, en Australia, allí también son muy de fuegos artificiales, sobre todo los que empiezan a lanzar alrededor de ese teatro, de la ópera, perdón, el teatro no de la ópera, de Sydney.
Teatro de la ópera.
Eso es. Pues mira, exacto. Por eso digo, porque he dicho teatro, ya está, porque es teatro de la ópera de Sydney. Por eso lo he dicho. Y allí pues tiene un lugar, aquellas personas que se sitúan en la cercanía, incluso un poco más lejos, porque los fuegos artificiales se ven por todas partes. Algunas más, pues Tokio, en Japón. Oye, es una ciudad moderna y además tiene algunas celebraciones también nuevas. No vamos a decir una de ellas porque sería hacer publicidad a una marca de comida rápida y no es plan. Pero que es que se está imponiendo de hace unos cuantos de años, muy poquitos para acá, y ya se está convirtiendo en una tradición tal que casi no hay ningún japonés que no haga eso en la noche de Nochevieja. Repito, no voy a decir qué es lo que comen. Algunos más, pues Roma, Berlín, Río de Janeiro, decíamos Dubái también, que se ha puesto ahí, se está tratando de codearse con aquellas ciudades donde tradicionalmente se vive esos festejos de Año Nuevo como sitio turístico fundamental. Así que tenemos algunos lugares donde ir a ver cómo se celebra el Año Nuevo.
La noche más hermosa.
Ya se ha comentado que hay lugares donde esta celebración se festeja en otras fechas, pero hay una realmente curiosa, el Capac Raini. ¿En qué consiste, José Manuel?
Bueno, con ese nombre parece casi que el título de una película, pero no. Porque aquí nos vamos a ir a los países de América del Sur, que celebraban la llegada del Año Nuevo incaico, y se trata de una fiesta religiosa en honor al sol, que se lleva a cabo en diciembre, y que es una celebración que se realizaban, por desgracia, sacrificios de animales. Se vive en chicha de jora y se baila y bueno, uno cuando se da cuenta se ve inmerso en esta celebración. Digo yo que también puedes hacer celebraciones sin hacer sacrificio de animales. Pero bueno, el Capac Raini o Gran Fiesta Inca, que es una celebración anual que se celebra en honor de ese sol Inti, y se celebra el solsticio de invierno en el hemisferio sur, que corresponde con la época de las cosechas de los Andes. que en los Andes tampoco es que haya mucho sitio para pa cosechar, pero bien, porque es un terreno muy muy abrupto, ¿no? Pero hay zonas y zonas.
Muy escarpado, también, muy agreste, muy
hay zonas difícil. Y zonas, también es verdad, ¿no? Sí, sí. Entonces hay otras zonas que sí es cierto que son más propicias. Pero la celebración se llevaba a cabo en el Cuzco, en lo que es la capital del Imperio Inca, y el Inca, el gobernante del imperio, presidía la celebración, que incluía una serie de rituales, de ceremonias, que eran muy vistosas. Uno de los rituales más importantes que tiene este Kayap, el Raini, era precisamente el de el sacrificio de animales como las llamas o las alpacas, que eran animales que eran ofrecidos al sol como un símbolo de agradecimiento por las cosechas. También se hacían ceremonias de purificación. Ahí el agua es un elemento básico. El agua siempre en los elementos de purificación es vital. Y es verdad que se lavaban con agua, con el agua sagrada, que servían para limpiarse las impurezas de todo el año. El agua poco menos que era un elemento purificador con el que te quitabas todo lo que sobraba. Y comenzaban el año nuevo con un corazón y una mente puras, sanas, limpias, que era importante. Pero la celebración incluía, bueno, pues esos bailes, música, canto. Si os fijáis, extrapolándolo todo a nuestra fiesta, es igual, es lo mismo. Es decir, hay unas ofrendas a un dios, en nuestro caso no es el sol, sino que es el hijo de un dios. Luego también lo que hay es una serie de reuniones familiares, donde la comida y la bebida tienen una importancia alta, donde hay un intercambio de regalos, donde hay una bendición. Si ya eres más creyente y vas a misa, pues evidentemente esa bendición la vas a recibir directamente del sacerdote. Pueden cambiar las formas, pueden cambiar el entendimiento de la fe, pueden cambiar el concepto de religión, incluso la religión a la que se pertenece, incluso en el contexto y en el marco histórico de una época. Pero lo que sí es cierto es que al fin y al cabo todo se reduce casi que a lo mismo, ¿verdad? Y el Kayap Raini, que era una celebración muy importante, alegría, siempre reflexión, renovación, se revivía las comunidades andinas, todo lo que era esta fiesta de comunidad, de rituales, de ceremonias, y la celebración era una forma de preservar esa cultura, esa identidad de esos pueblos indígenas, y una celebración que comprendía y comprendía a todas las personas de muchas edades, con lo cual nos encontramos que bueno, ahí tenemos esa fiesta y en todo ello consistía.
La mayoría, sabéis de la tradición norteamericana del beso después de medianoche o el beso bajo el muérdago, pero que con los años ha tomado relevancia en Europa y América del Sur. En el ámbito supersticioso, Jesús, ¿qué implica este mandato cuando se está bajo el muérdago? Yo no sé, pero aquí en España esto no ha cuajado.
No, aquí no.
Y espero que no cuaje, porque...
Pero hay que ver, el muérdago podría...
Mira, lo de los besitos, vale, que haya mucho amor y mucho cariño, pero verás tú que...
Al muérdago le podríamos decir aquello de quién te ha visto y quién te ve.
Sí.
Porque, fijaos, esto de colocarse bajo el muérdago para darse un beso tiene su historia. Y ha dicho que está tomando relevancia en Europa. Yo diría que ha vuelto a Europa. Porque, ha regresado.
O sea, que viene de Europa, sí. La costumbre.
Claro. En primer lugar, decíamos ayer que podría ser, casi seguro, irlandesa, exportada a Estados Unidos y más arraigada allí, pero irlandesa, por lo tanto, europea. Pero es que, en segundo lugar, hay una tradición alemana muy similar, que se ha estado celebrando hasta el año 1860 con las mujeres solteras que alcanzaban los 25 años de edad. Ellas lo que hacían era precisamente colocar un muérdago en su puerta para pedir no matrimonio, sino la fertilidad. Era algo muy importante durante muchos miles de años. Si nos atenemos a esto que acabo de decir, viene de más atrás incluso. Los propios druidas celtas creían que esta planta no solamente era mágica, sino además curativa, y que además propiciaba la fertilidad. De ahí que se colocara el muérdago en las casas de aquellos jóvenes recién casados que necesitaban, como en todas las sociedades de aquella época, porque había una mortandad infantil muy alta, procrear, continuar el linaje, continuar la estirpe. Los después los romanos adoptaron la tradición del muérdago. Ellos también pensaban que era un símbolo de paz y reconciliación y también que tenía propiedades medicinales y curativas. También lo utilizaban como eso, como símbolo de fertilidad. Y se realizaban incluso ciertos ritos alrededor del muérdago para eso, para solicitar el embarazo de la mujer y que el hombre también fuera fértil, lógicamente, porque si no, mal íbamos. En la Edad Media esta tradición se extendió por Europa, mucho además. Y ahí cambiaron las tornas. Ya el muérdago se suponía que tenía un poder para proteger contra las fuerzas del mal y atraía la suerte. Más adelante, la tradición del beso bajo el muérdago volvió a recalar en la Edad Media. Se creía que si dos personas se besaban debajo de esta planta, estaban protegidas por las fuerzas del mal y el amor estaba bendecido, así como la procreación, hasta actualmente, que simplemente se coloca el muérdago así para hacer la bromita del beso y poco más. Así como te decía antes, Pilar, ¿quién te ha visto y quién te ve?
Tú, si te pones debajo del muérdago, das el beso, ¿no?
Yo no me he puesto nunca un muérdago, no sé qué es lo que hago yo.
Pero es que el muérdago tampoco es un adorno típico.
No es típico, pero yo lo he visto en algunas fiestas y en algunos hoteles.
En España.
Y se pone así.
Ah, en hoteles.
En hoteles porque, porque
si
vienen muchos extranjeros y es una tradición para ellos. Y al final te ves y oye, yo no sé si por tradición o porque te lleva la corriente, acabas también dando el beso.
Es que no, como no me pilla esa situación, no sé qué lo que haría, la verdad. No.
Pues dale beso a quien tenga al lado, ya está. Bueno, una de las imágenes más icónicas de la Navidad y el Año Nuevo es el Times Square en Nueva York. ¿Qué datos nos puedes aportar, José Manuel, de esta tradición en un punto tan colorista e importante del mundo?
Totalmente. Dicen que es el único punto de Estados Unidos. Hay otro. Pero que si no sabes inglés no te hace falta tampoco saberlo, porque prácticamente allí hay una multidiversidad.
Se habla mucho español.
Mucho español, casi todos los idiomas, ¿no? Pero decía que dicen que es el único punto, pero luego mentira.
Sí, pero son los idiomas, quizás, tanto el inglés como el español, ahí te puedes mover
con perfectamente, pero que te vas a Miami, a San Diego, a Los Ángeles, a San Francisco, a Orlando, a Texas, porque está a Houston, está a la proximidad de Nuevo México, El Paso, donde prácticamente hablas castellano sin problema, ¿no? Y te entienden y demás. Pero bueno, vámonos con Times Square, porque es otra de esas imágenes. Tú bien lo decías, Pilar, icónico totalmente, pero totalmente. Porque cuando sale ese nuevo año, constituye una de las imágenes que más sales en los informativos. Y todo comienza realmente en 1904, cuando Times Square no se llamaba Times Square. Se llamaba Long Craig Square, que es como se llamaba aquello realmente. Allí se instalan unas oficinas, las oficinas del periódico New York Times, el cual decidió por primera vez organizar la celebración de Año Nuevo para los empleados en ese lugar. Es decir, en lo que es Long Craig Square, como se llamaba esto. Se van haciendo diferentes fiestas. De 1904 pasamos a 1907, llevaban tres añitos celebrándolo. Se incorpora la bola de lo alto del edificio. A partir de ese momento, bueno, pues la gente va y se congrega allí porque les gustaba. Decía, oye, mira qué chulo lo que montan los empleados de New York Times, que cae la bolita, los notas se lo pasan, Pipa Molón y el Máximo Ligón. Venga, vamos. ¿Y qué hacían? Que se juntó ahí una multitud tremenda. Y entonces, popularmente, ya no se le empezó a llamar Long Craig Square, sino se le empezó a llamar Times Square por el New York Times. Entonces, claro, ya fue una celebración de ya ir allí miles de personas, famosos, no famosos. Allí se reúne mucha gente para celebrar precisamente esa caída de la bola. Y esa emoción, bueno, en momento a las 11:59, cuando ya ves cómo empieza todo ese festejo y cómo cuando cae la bola empieza, bueno, pues todo lo que es esos fuegos de artificio que lo llenan todo. Además, es una zona muy colorista de Nueva York. La caída de la bola, hay que decir que es una esfera de cristal pilar que tiene 2,5 metros, que pesa 5.443.
¿En 5 kilos nada más? No, un poquito más. 2000,
es que estaba reajustando en mi cabeza. 5.443 kilos pesa la bola. Que no, está,
se
cubierta,
le cae en la cabeza.
Está cubierta de 2.688 cristales de Swarovski.
Anda, eso es
de
carito,
32.000 LEDs. Esto tiene tela, ¿eh?
LED tampoco está muy caro.
Y la bola desciende unos 23 metros de altura.
¿23 metros?
Desciende, ¿eh? Es que tú ten en cuenta que el edificio donde está es tela de grande, ¿eh? Ya. Entonces parece, cualquier cosa parece chica, pero no. Y luego los fuegos artificiales que se mantienen durante un buen tiempo y se disparan en diferentes lugares de la plaza, dando una mayor, haciendo que el espectáculo pirotécnico te envuelva, ¿verdad? Hay actuaciones musicales, hay brindis de a medianoche, que sabéis que esto de los brindis y el beso en Estados Unidos es que les pirra. El muérdago, que corre por allí, por cualquier lado. Hay gente que lleva un disfraz con el muérdago ya en lo alto para que se les dé el beso, ¿no? Mm. Y luego también, bueno, pues la celebración de Times Square, que es una experiencia. Dicen que cuando se va y se vive por primera vez suele marcar bastante, porque es particularmente emocionante, familiar, personal también, es decir, como te lo quieras tomar, pero la verdad es que no deja a nadie indiferente.
Al comenzar el año son muchos los que se ponen ciertas metas, sin importar cuáles sean, y sí que es verdad que más del 90% de la población realiza su lista de propósitos. Lo más curioso a destacar es que casi todos tienen aspiraciones similares. ¿Cuáles serían los más comunes, Jesús?
Bueno, aunque vamos a hablar de las propuestas de Año Nuevo un poco más adelante, de manera más profunda, en este caso queremos tratarlo de manera tradicional, o sea, los propósitos como tradición. Ya no es el propósito como algo que te haces para decir voy a intentar mejorar, no, sino que ya se ha convertido en una tradición. Llega Nochevieja y desde que nos levantamos ya empezamos a pensar en qué vamos a hacer o mejorar para el año que viene. Ya digo, como si fuera eso, una tradición. Y por lo tanto también están los motivos más tradicionales. ¿Cuáles son? Podemos hacer incluso un ranking. Bueno, aquí cada uno tendrá suyo, pero...
Si yo que no tengo propósito desde hace mucho tiempo ya.
Si nos atenemos a lo que nos dicen los sociólogos, vamos a ver ese ranking cómo va. En primer lugar, podría decir, el gimnasio, perder peso. No, comer mejor y saludable. Es el primer propósito que nos hacemos, la mayoría se hace, el primero. El segundo, si está ahí, el segundo es hacer ejercicio, y está el de gimnasio. El segundo propósito,
pero vamos, todo eso se reúne en adelgazar.
Sí, no, sí, casi todo, claro, por ello va.
El primer propósito sería adelgazar. ¿Cómo se adelgaza? Pues comiendo bien y sano y luego haciendo ejercicio.
Exacto. Tercero, ahorrar dinero. Ese es el tercero en el ranking de lo que se va haciendo. El
Está
cuarto.
Complicado, ahorrar.
El cuarto, ya a partir del cuarto son, yo creo que son, aunque son tradicionales también, pero son deseos un poco más secundarios. Porque el cuarto es aprender algo nuevo.
Bueno, eso
yo creo que al cuarto llega poca gente.
Idiomas, ¿no? Puede
sí, hay
ser...
gente que...
No sé, hay
que... Que le gusta meterse en algún curso, en alguna historia.
Sí,
quien
dice, pues me voy a sacar carnet de conducir, por ejemplo.
Sí. Y fijaos, el quinto está relacionarse con los demás. Esa ha entrado de lleno en la lista, ¿eh? Ese hace unos años atrás, una década atrás.
Si es que no hay un tet-a-tet.
Claro, claro. Por eso decía, hace 10, 15 años atrás...
Face to face...
Ese elemento no aparece en la lista.
Hay mucho face, Pilar. Face to face poco, pero mucho face sí hay.
Y hard face también.
Bueno. Y semen face también.
Bueno, relacionarse con los demás, que ha entrado en la lista como quinto propósito. Después hay otro, ya más terciarios, porque se dice, pero con la boca pequeña. Por ejemplo, deja de fumar con la boca chica. Deja de fumar. Pero no se dice nunca de verdad... Viajar más, ser más feliz. Bueno, todos estos, hay otros muchos más que ya son particulares y personales. Pero los más generales son en esta lista y en este orden en el cual, según los sociólogos, lo hacemos de año en año. Eso sí, con una suma de muchos años y de muchas entrevistas que se han hecho, claro.
Si no sabes cómo se celebra el Año Nuevo en Japón, te adelanto que en este país, después de la comida, todos se van a los templos a tocar la campana. ¿Qué otras curiosidades tienen allí, José?
Bueno, ya lo comentábamos ayer, esos 108 gong que le dan a la campana, que tienen que acabar de darle a la campana, cansadísimo, pero es el conocido como el Sogatsu, que es una fiesta muy importante de Japón, 1 de enero, se comienza en realidad del 29 de diciembre, que duran hasta el 3 de enero, es decir, una fiesta larguita. Una de las tradiciones importantes es la visita a los santuarios, a los templos, se acuda en masa a rezar, a pedir por la buena suerte, a entregar o que se entregan los omisokasari u ofrendas de Año Nuevo en los santuarios y templos, se queman barritas de incienso. Otra tradición importante en Japón es la decoración de las casas. Las casas se decoran con kodomatsu, que son arreglos florales de pino, bambú y ciruelo.
¿Cómo ha dicho, Moncho?
De pino.
No, ¿las palabras japonesas?
Kodomatsu.
Vale, está bien.
Lo he dicho bien, ¿no?
Sí, está bien.
¡Ay, Pilar! Pues lo he dicho mal, porque no es kodomatsu.
Es kanomatsu. Es kanomatsu.
Es que no se puede, porque la gente que sabe japonés es como si en vez de decir lenteja, dicen lanteja. Rápidamente lo identifican.
Kanomatsu.
Kanomatsu. Muy bien. Entonces se colocan en el kagami mochi dos pasteles de arroz, que allí gustan mucho los pasteles de arroz.
Sí.
Y a Doraemon, por ejemplo, le gustan los dorayaki.
Y los dorayaki están rellenos con
chocolate, puré. ¿No?
No. Ellos el chocolate apenas lo... Vamos, comen chocolate, pero apenas lo usan en la pastelería tradicional japonesa. Ah, ¿no? Ellos lo que utilizan es una pasta de habas cocidas, pero es una haba que es dulce. Ah, eso sí, tú le das a un niño una haba de esta que está dulce, le das una tableta de chocolate y le da un síncope de una subida de azúcar que lo flipa, porque ellos no están acostumbrados al azúcar, como la conocemos aquí en Europa.
Bueno, por eso están siempre así estreñillos.
No, hombre, no, también tienen sus tradiciones.
Ya. Las comidas, Pilar, las comidas, hoy estoy yo con la voz estropajosa. Las comidas, Pilar, muy importante. Allí es tradicional el osechi ryori, ¿eh? Un plato, atento, ¿eh? Un plato de 12 platos diferentes. Es decir, es un plato compuesto por 12 cosas diferentes. Y cada plato tiene un significado
es un plato
simbólico,
circular, grande, en el cual se ponen 12 platos que van girando y comen de cada uno de esos platos.
Y uno es la longevidad, otro es la riqueza, otro es la salud, otro el amor, otro la suerte. Se tiran fuegos de artificio, como el karuta, se juegan a las cartas.
Uy, ¿qué le gustan las cartas? ¿Los juegos de azar?
Y cualquier juego. Uf. Y es, en fin, al fin y al cabo, una celebración importante.
Para cerrar esta lista de curiosidades de Año Nuevo, no pueden faltar las de la última noche del año, es decir, Año Viejo. ¿Qué costumbres hay para cerrarlo?
Bueno, la quema de un muñeco que representa las 12 cosas negativas que dejamos, los 12 meses negativos que dejamos atrás en el año, se realiza a escala real el muñeco, como si fuera una persona. Hay otras muchas supersticiones, por ejemplo, la de la ropa roja, interior roja, que ya se ha impuesto en gran parte del mundo. La de comer los 12 uvas, más que nada aquí, sobre todo en España y en algunos lugares del continente europeo, y se está exportando al continente americano. También alguna la toma de champán, de vino, de alguna bebida espirituosa durante esa noche después de celebrar, de cerrar ese año, bien sea por la cuenta atrás, bien sean por las 12 uvas o por la lenteja, tradición italiana que ya lo decíamos ayer también. Algunas tradiciones más, limpiar la casa física y energéticamente, dejar las puertas abiertas durante la noche, sobre todo a partir de las 12 e incluso en algunos lugares antes de esa hora, tanto para dejar pasar los espíritus de los ancestros como para que entre la buena suerte en el día de Año Nuevo y que se vaya la mala. Lanzar monedas al aire para atraer la riqueza. Aquí ya da igual como que de cara o cruz. Hay algunos supersticiosos que dice que si cae en cruz, mala suerte, y si cae en cara, buena suerte. Hay otras muchas más, pero la verdad que en algunos casos son más bien particulares y de pequeñas comunidades. Estas son las más generales y las más raras también, claro.
Pues quiero compartir algunas reacciones que ha habido en torno a estas curiosidades del Año Nuevo por parte de nuestras hermosas y hermosos que comentan lo siguiente. En el caso de Miguel Ángel López Hernández dice que lo de los días fastos y nefastos en Roma eran muy curiosos, los distintos sacerdotes romanos eran muy supersticiosos. También comenta que es curioso que como tenían un conocimiento excepcional las culturas del mundo antiguo del tiempo en los distintos calendarios. Y la última observación que hace es que dentro de unas horas les veremos los rostros a Jano, ese señor de las puertas. Y hace una pregunta a Gabriel Fernando Ser Filippo. ¿Qué pasaría si no existieran los años para renovarle la esperanza a la gente? A reflexionar y a pensar. El caso es que el Año Nuevo es una celebración que se lleva a cabo en todo el mundo, cuyas costumbres y tradiciones varían de una cultura a otra. En esta ocasión te hemos hablado de algunas curiosidades en muchas partes del planeta que no son tan comunes.